Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí arranca, como todas las tardes, la tarde de COPE, y lo hacemos con cifras que afectan a nuestro bolsillo, y ya lo siento porque no son buenas. La primera, el IPC adelantado de este mes de noviembre, que vuelve a subir, ya lo hizo en octubre y sigue en la misma dinámica. Las cosas hoy están un 2,4% más caras que hace justo un año. ¿Por qué? Pues sobre todo porque el precio de la electricidad ha subido y también el de los carburantes. Llevamos 3 semanas viendo cómo nos cuesta más llenar el depósito del coche. La parte buena es que aunque los precios están subiendo, por ahora llenar el depósito cuesta 8 euros menos que hace un año en el caso de los diésel y unos 5 euros menos en el de la gasolina. Y este es el sonido...
Consejos e información que tienes que saber si te quieres teñir el pelo de este tono cereza.
Yo creo que yo me cuido escogiendo...
Te admiro no solo profesionalmente.
Este es el sonido, te iba a decir, de TikTok, el sonido de la adicción para muchos jóvenes. Vídeos y vídeos y vídeos que van pasando a través de ese scroll infinito que nos puede llevar pues a estar todo el día con el dedo así, pasando todos esos vídeos. En Francia, 7 familias han denunciado a esta red social por el deterioro de la salud mental que ha causado en sus hijos. Estaban tristes, aislados y se refugiaron en TikTok, donde encontraron vídeos que les enseñaban a autolesionarse, veían y aprendían también cómo hacerse daño con la mina de un lápiz o cómo tomar medicinas para quitarse la vida. De esas 7 familias, 2 han perdido a un hijo precisamente por suicidio. Los hijos de otras 4 familias han intentado hacerlo, han intentado suicidarse, y la última familia denunciante tiene a una hija que sufre anorexia. Esta demanda en Francia es pionera en Europa. Nunca antes se había denunciado a una red social porque sus contenidos fuesen adictivos y nocivos para los menores. Hoy además hemos conocido que Australia acaba de aprobar una ley que prohíbe el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales. Y hoy también en la tarde, aproximadamente en 25 minutos, nos vamos a meter en el interior de un búnker recién construido en una casa particular aquí en España, sí, en nuestro país. La demanda de los búnker ha ido en aumento, mientras en Alemania el gobierno está pidiendo a sus ciudadanos que pongan a punto los que la gente ya tiene, y si no, que se vayan construyendo refugios nuevos. Esta decisión llega después de que en Suecia, Noruega y Finlandia se hayan repartido entre sus ciudadanos manuales de supervivencia para saber actuar en caso de que estallara una nueva guerra. En breve nos metemos en un búnker bajo tierra. Y además, esta tarde vamos a hablar de las terapias asistidas por perros y de los muchos beneficios que tienen para la salud mental y física de los pacientes. Y es que los perros nos entienden perfectamente. ¿Cuántas veces has dicho? Es que solo le falta hablar. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cuántas veces has dicho mi perro es muy listo, ¿eh? ¿Cuántas veces lo hemos oído?
Hola, gente. Yo hablo con mi perro y él me entiende perfectamente. ¿Ves? Es más, todos los días cuando lo tengo que sacar a la calle, le digo a mi marido, ¿pero cómo puede saber la hora que es? Es que sabe la hora que es. Se pone delante mía y empieza ya como diciendo que ya me tienes que sacar. Así es que sí, son súper inteligentes. Venga, un abrazo, gente.
Bueno, pues de eso vamos a hablar esta tarde. Es verdad que ya hay estudios científicos que demuestran que los perros nos entienden, que son animales muy listos. Y como nos encanta hablar de mascotas, pues esta tarde nos tienes que contar por qué tu perro es el más listo del mundo y sobre todo las conversaciones que tienes con tu perro, porque la mayoría de las personas hablamos a las mascotas y hay gente...
Conversaciones en muchos casos profundas.
¿Sí? Y hablas con el perro y cuánta gente por la calle le va regañando al perro, como si el perro fuera un niño.
A mí me hace mucha gracia cuando el nombre del perro es Andrés.
O Manolo,
es decir, cuando tienen nombre de persona, me hace mucha gracia.
Y sobre todo cuando nos dirigimos a ellos como personitas y son pues lo que son, animales que son muy listos. Así que bueno, cuéntanos por qué tu perro es muy listo, qué es lo que hace. 607 15 06 02.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Mbappé es el centro de las críticas de la derrota del Real Madrid en Liverpool.
En Liverpool ni Real Madrid ni Mbappé perdió 2-0. El Real Madrid compromete su clasificación para la Liga de Campeones. Antes de los asuntos del partido, es noticia de última hora. Melchor Ruiz, Camavinga lesionado, Mbappé, Bellingham y Brahim tocados.
Camavinga ha pasado pruebas al mediodía, hace escasamente una hora. Se confirma lesión de bíceps femoral, pierna izquierda, va a estar en torno a 2-3 semanas de baja, es decir, se pierde seguro 4 partidos, Getafe, Atlético de Bilbao, Girona y Atalanta. Podría regresar en el mejor de los casos el 14 de diciembre en Vallecas o ya en la final el 18 de diciembre de la Intercontinental. Mañana se examinará a 3 jugadores más, Jude Bellingham, Mbappé y Ibrahim, ya que terminaron con molestia y sobre todo para descartar posibles lesiones. En estos momentos Ancelotti tiene 7 bajas: Carvajal, Militao, Álava, Tchouaméni, Rodrigo, Vinicius y el mencionado Camavinga.
Recuerden el domingo en la Liga, Real Madrid-Getafe. Este es el líder de la competición, el Liverpool, ganando 2-0.
Abajo, McAllister se mete en el área, chuta McAllister. Para hablar. Gol de McAllister. Mira a ver si no le da Asensio. Chuta McAllister, Asensio sale a tapar.
Derrota del Real Madrid que explicó de esta manera Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
El italiano reconoció que el Liverpool fue justo vencedor del partido, pero aseguró que no le disgustó su equipo. Ancelotti defendió su planteamiento, insistió en que el camino sigue siendo ser un bloque competitivo que lucha hasta el final y pidió un poco de paciencia pese a la mala clasificación del equipo. Resaltó que la Champions es muy larga y se gana a final de temporada.
El equipo me ha gustado porque creo que hemos competido bien. El resultado ha sido un resultado correcto. Creo que eso para intensidad, para dinámica, ha merecido ganar. Pero nosotros hemos competido. Era muy complicado también si tú ganabas hoy y ganas los primeros 8. Nos vamos a cualificar y a competir en la Champions League también este año, como lo hemos hecho el año pasado. Empezamos a volver a ser un equipo, a luchar, a competir, a sacrificarnos. Tenemos que, obviamente, mejorar cosas, pero tenemos que seguir así.
Con el 1-0, este penalti fallado por Kylian Mbappé.
¡El gallo! Va a tomar carrera, 3 metros para golpear. ¡Kylian! ¡Kylian! ¡Kylian Mbappé! ¡Ahí va Kylian! ¡Chuta Kylian! ¡Paró Calejas!
Dentro de las críticas, así le defiende Carlo Ancelotti.
Él, como los otros, ha luchado, ha competido, no ha acertado mucho, ha fallado el penalti. Creo que para él va a ser un momento complicado, pero él tiene el apoyo de todos aquí y va a salir pronto a este momento de dificultad. Obviamente, fallar un penalti en un partido así, el jugador está un poco decepcionado, pero tenemos que mirar, él también, adelante, en este camino.
Arantxa Rodríguez, mal partido y fallo de penalti de Kylian Mbappé.
El de anoche fue sin duda el peor partido de Mbappé desde su llegada al Real Madrid, más allá de ese penalti fallado que acabamos de escuchar cuando el partido iba 1-0 a favor del Liverpool. El delantero perdió 14 balones, estuvo impreciso en los controles y en los pases, se le notó perdido en sus movimientos, solo disparó a puerta en 2 ocasiones, una de ellas la del penalti, y lo más importante, no fue capaz de echarse al equipo a sus espaldas ante la ausencia de Vinicius. A pesar del mal partido, 2 de los capitanes del equipo, Luka Modric y Lucas Vázquez, defendieron a Mbappé.
Vemos bien, entrenando bien, con confianza. Hoy no ha salido sobre todo este penalti. Tenemos confianza con él y seguro que Kylian va a hacer lo que se espera de él.
Le apoyamos siempre, es un grandísimo jugador, lo ha demostrado durante muchísimos años. Estamos muy contentos de que ahora esté con nosotros. Kylian es un jugador de talla mundial, lo demuestra, lo demostrará y estamos encantados. El equipo, por supuesto, está para ayudarle siempre, intentar apoyarlo en todo y ahora pues a seguir.
Mal partido de Mbappé, muy bueno de Thibaut Courtois.
¡El remate! ¿Para dónde, Courtois?
¡Qué malo!
¡Remate de Bradley! ¡Qué para dónde, Courtois! ¡Se da la vuelta a John! ¡Cuidado, remata Darwin!
Carlos Sáez, el belga, evitó una goleada.
Un día más Corro Vega fue la estrella del Madrid, demostrando por qué es el mejor portero del mundo. A pesar del 2-0, dio un recital de paradas de todos los colores. A Darwin Núñez le dio la noche, y es que Courtois le negó el gol al uruguayo hasta en 3 ocasiones, a cada cual mejor, e incluso ya con el 2-0 sacó un mano a mano increíble a Luis Díaz. Y hay quien dice que incluso pudo intimidar a Salah en el lanzamiento de penalti que falló el egipcio. Así analizó Courtois la derrota del Madrid anoche en Anfield.
Yo creo que hemos competido bien, hemos luchado bien, hemos defendido bien, la primera parte sobre todo, pero bueno, ofensivamente no nos han salido las cosas bien y nos costó crear peligro. Teníamos algunas contras buenas, pero que no la logramos definir bien, sino el último pase o el último regate. Y bueno, así es difícil. Yo creo que segunda parte, claro, rápidamente se ponen 1-0, tenemos la ocasión de empatar con el penalti que lamentablemente fallamos y bueno, hemos seguido intentando, pero claro, con el segundo gol ya difícil.
Miguel Aguilar, quedan 3 jornadas, ¿cómo está en la clasificación el Real? Real Madrid.
24º clasificado está el Real Madrid por detrás de equipos como el Feyenoord, Celtic, Brujas y Dinamo de Zagreb. ¿Qué significa esto? Pues que si se clasifican 24, ahora mismo el Madrid estaría clasificado, pero cuidado. Ahora bien, lo lógico es que el Madrid suba en la tabla en las próximas jornadas. Ahora mismo son 3 derrotas en 5 partidos, pero al Madrid le falta enfrentarse al Atalanta en Bérgamo, Salzburgo en el Bernabéu y al Brest en Francia.
El Girona también perdió en Austria contra el Stuttgart, perdió 1-0, con 0-0 este fallo increíble de Iván Martín.
Lo que va a recoger Brian Gil, costado opuesto, línea de fondo, gana metros, la pone, ¡no! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo!
Bajo el larguero falló Iván Martín, Albert Díaz, se complica mucho la clasificación el Girona.
Sí, oportunidad perdida por el Girona, que queda ahora a 3 puntos del corte, pero por delante tiene Liverpool, Milan y Arsenal. Derrota por la mínima ante el Sturm Graz, con 0-0 Iván Martín envió a las nubes un balón, solo, sin portero y delante de la línea de gol. El Girona aparca la Champions hasta el 10 de diciembre, próxima estación el Villarreal en Liga, pero Michel no renuncia a nada.
No hay una eliminación, o sea, no estamos fuera de la Champions. Que se ha puesto complicadísimo, que hay que hacer una auténtica machada. Sí, pero este equipo puede hacerlo. Lo vamos a intentar. Es que no podemos dejar escapar el sueño de la Champions por una situación donde... Entonces no lo vamos a tirar. No lo vamos a tirar y vamos a soñar que podemos pasar.
Repasamos, Germán Mansilla, después de 5 jornadas, ¿cómo están los 8 primeros?
Tras 5 jornadas con 15 puntos es líder en solitario el Liverpool. Segundo es el Inter con 13, el Barcelona y el Dortmund con 12 puntos. Son tercero y cuarto respectivamente. El Atalanta es quinto con 11 y empatados a 10 puntos están sexto el Leverkusen, séptimo el Arsenal y octavo el Mónaco.
Enseguida, asuntos del Barcelona.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Mañana celebra el Barça 125 años. Messi no va a estar, pero sí ha mandado este mensaje a través de TV3.
Bueno, felicitarlo por estos 125 años. Decirle que es un orgullo ser parte del club, ser hincha de Barcelona. Tuve la suerte que Dios me guió hasta este lugar y me hizo pasar toda mi vida en ese maravilloso club. Que extraño mucho el club, la ciudad, la gente, el cariño. Y nada, como siempre, ojalá nos siga yendo bien y podamos seguir haciendo más grande todavía este club.
Es la estrella del pasado reciente, la del presente es Lamine Yamal, que ya tiene el Golden Boy, Víctor Navarro.
Es el mejor joven europeo con casi el 98% de los votos de los 50 periodistas que votaron. Conseguirá esta distinción, la recogerá el 16 de diciembre en Turín. Y además, felicidad también por su estado físico. Supera ya las molestias en el tobillo derecho tras perderse los partidos ante la Real, Celta y Brest. Hoy ha hecho su primer entrenamiento completo y estará en la convocatoria de este sábado ante Las Palmas en Montjuic.
Vamos con la Europa League. Hoy juega el Athletic de Bilbao, hoy juega la Real. El Athletic de Bilbao, clasificado entre los 8 primeros, recibe al Esbor. Noticias de este partido que se juega a las 7 menos cuarto, José Ángel Peña.
El equipo rojiblanco corro afronta con la baja de última hora de Yuri el partido. Tiene una sobrecarga muscular y se ha quedado fuera la convocatoria. Una lista de 24 futbolistas a la que regresan Adama y Martón. En cuanto al 11, la principal duda es saber si Unai Simón reaparecerá en la portería después de 4 meses lesionado. Los de Valverde quieren una cuarta victoria consecutiva que les mantengan entre los 8 mejores de la clasificación. El Esbor estará acompañado por unos 400 aficionados suecos que ya se dejan sentir por Bilbao.
Fuera de esos 8 está la Real Sociedad, que recibe al Ajax, Mauri Díaz.
Bueno, pues pelillos a la mar, así zanjó y Manol el tema del capitán Mikel Oyarzabal y el cruce de declaraciones de San Mamés. Esta noche partidazo a las 9, la Real recibe al Ajax de Ámsterdam, que viene bastante mermado por un brote de fiebre. Preocupa casi más las medidas de seguridad en Donosti que el propio partido. Ya hay ultras en Donosti, de momento no están haciendo de las suyas, y la Real, que debe espabilar en la Europa Liga, solo tiene 4 puntos y está 25ª en la tabla.
Hoy tenemos conferencia también, juega el Betis, lo hace en Chequia contra el Boleslav. Con estas noticias, el partido es a las 9, Andrés Ocaña.
4 puntos de 9 lleva el Betis en esta conference, lo que le obliga a no fallar hoy ante el Lada Boleslav, un conjunto que suma 0 puntos en lo que llevamos de campeonato y que solo ha hecho un gol. El Betis pierde a jugadores importantes en el centro del campo, aunque eso sí, Pellegrini le volverá a dar la titularidad tanto a Diego Llorente como a Giovanni Lo Celso en punta. Un Betis que no tiene inscrito ni a Iker Losada ni a Fran Vieites en la portería, con lo que Adrián San Miguel será el guardameta esta noche en la República Checa.
Mañana arranca la jornada con el Mallorca-Valencia. Vamos con las noticias del Mallorca. Esta mañana ha hablado el entrenador Arrasate, Jordi Jiménez.
Recupera efectivos el Mallorca. Mafeo, Larin y Abdón vuelven a una convocatoria en la que está finalmente Raillo y con la ausencia por sanción de Muriqui. Precisamente el entrenador Iago Arrasate, que por cierto ha elogiado a Baraja su trabajo en el Valencia, se ha referido al lance de la roja a Muriqui y el intercambio gestual con Jaime Mata el pasado fin de semana. ¿Cree Arrasate que se debería rectificar tanto intervencionismo en el VAR?
Sí, yo creo que desvirtúa si entramos en esa situación. Entre los dos jugadores prácticamente no hubo nada, hubo un lance. Es verdad que reglamento en mano, lo que nos dicen es que está bien arbitrado, pero bueno, vamos a creer todos más en eso si eso se repite. Si eso se queda en una acción aislada, pues veremos que, joder, que ha sido una cosa inaudita, como dijimos, ¿no?
El Valencia jugó el martes, juega el viernes. Ha hablado Baraja. ¿Qué dice Hugo Ballester?
Sí, no será hasta mañana, en día de partido, cuando la expedición valencianista ponga rumbo a la isla. Baraja recupera a Pepelu tras cumplir 2 partidos de sanción y será la única novedad respecto al equipo que se impuso al Betis en la última jornada. Thierry, Diakabi, Cofré y Rafa Mir se lo pierden por lesión. El Valencia no sabe todavía lo que es ganar, lejos de Mestalla en Liga, y Baraja apuesta por cambiar esa dinámica.
Ayuda, sin duda, que los resultados lleguen o que tengamos un cambio de dinámica, pues asomas un poquito la cabeza, dices, estoy aquí, voy a luchar, voy a competir, haciendo esto podemos ser competitivos, y tienes que darle continuidad. Hay que demostrar que realmente eres capaz de salir de esta situación y mirar hacia arriba, y esto no se va a conseguir en una o dos jornadas. Me parece que va a ser un año en el que nos va a tocar sufrir.
Es baja para el fin de semana en el Villarreal Terraz, que sufre una lesión muscular en el sóleo. En segunda división, Alex Salguero, ayer se jugaron 2 partidos aplazados.
El Levante se coloca quinto a 2 puntos de la segunda plaza que ocupa el Almería, tras imponerse al Málaga 4-2 en el primero de los 2 partidos que tuvo que aplazar por la Dana. Doblete de Iván Romero y reaparición en tiempo récord de Morales. En el otro partido de este miércoles, empate sin goles entre Castellón y Racing de Ferrol, que mantiene a los gallegos en puestos de descenso.
Noticia importante para las selecciones a la Federación Española de Fútbol: Pedro Rocha no se puede presentar a esa foto.
Sí, finalmente no hubo amparo judicial para Pedro Rocha. El extremeño no podrá presentarse a las próximas elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. La Audiencia Nacional en la mañana de hoy ha desestimado su petición sobre el primer recurso que aportó en apelación por esos 2 años de inhabilitación que pesaban sobre él, que les impuso el TAD. Ahora, los presidentes de las territoriales buscarán otro candidato de consenso, que va a ser sí o sí un presidente de una territorial. Primer objetivo, conseguir los 21 avales para poder presentarse antes del próximo 3 de diciembre.
Ha estado Javi Gómez en la presentación del documental de los campeones de Europa. Allí ha hablado Luis de la Fuente. Javi Gómez.
Sí, un documental corro de 4 capítulos que se podrá ver a partir de mañana en Amazon Prime. Presencia ante los medios y los trabajadores de la selección de Rodri, de Luis de la Fuente y de Dani Carvajal. Muchas confesiones en el documental, como la del jugador del Madrid que pensó en dejar la roja tras la pasada Nations League. Las dudas de la prensa antes de la Euro, la relación de Lamin y Nico, el momento de Morata, en resumen, el camino hacia la cuarta, la fiesta nacional y estas palabras, con pullita o no, de Luis de la Fuente tras el visionado de lo que se va a llamar un equipo llamado España.
Yo decía que luchamos con los molinos como Don Quijote. Don Quijote, la pena es que no ganó a los molinos, pero nosotros sí, porque no creáis, había muchos molinos. Y no es un... ahora dirá, le ha pegado un palito a alguien, ¿no? Había muchos molinos. O sí. Ahí la dejo, ¿eh? ¿Vale?
Las campeonas del mundo juegan mañana contra Corea del Sur. Andrea Peláez ha recibido otro premio, Aitana Bonmatí.
Sí, es la woman del momento, la Golden Girl es Vicky López, perdón, que me estaba equivocando, y la Golden Woman es Aitana Bonmatí. Las dos están concentradas con la selección española en esta última concentración del año con dos amistosos. Como dices, Corro, mañana ante Corea del Sur aquí en Cartagena. España ha entrenado a las 11 en Madrid y a las 5 y media viajarán hasta Murcia para desplazarse después a Cartagena, donde a las 7 y media de la tarde van a ofrecer rueda de prensa Olga Carmona y Montse Tomé tras sus últimas declaraciones oficiales, en las que dejó caer que Misa Paredes y Jenny no están convocadas por cuestiones extradeportivas. Tras dos empates consecutivos, España busca reencontrarse con la victoria y las buenas sensaciones.
Enseguida el Barça-Real Madrid de la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Arranca la Black Week en Ocasión Plus!
Solo esta semana, descuentos únicos de hasta 7.000 euros.
¡Solo esta semana! ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Estamos muy cerca de ti. Ven a vernos.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Euroliga 9-4, Barcelona-Real Madrid. Noticias del Barça, Juan Arias.
El Barça llega tras dos derrotas consecutivas ante París y Bayern, en las que encajaron 103 y 100 puntos respectivamente. Eso ha provocado que haya caído desde la primera posición hasta la octava, fuera de los seis primeros que van directos a los cuartos de final. Son baja Metu y la Provítola, pero contará con el recién fichado Raúl Neto.
Noticias en el Real Madrid, Pilar Casado.
Ha viajado esta mañana a Barcelona con 12 jugadores en la expedición, por tanto Usman Garuba no retorna tras su lesión en el Palau. Del vuelo al feudo blaugrana para la sesión de tiro habitual y con una asignatura pendiente en la mochila, que es ganar fuera de casa en este curso en Euroliga, los blancos esperan romper una racha de derrotas como visitantes que se extiende en fase regular a la temporada 17-18.
A las 7 hay un Zalgiris Baskonia y también hay tres partidos con equipos españoles en la Eurocup, Daniel Asenjo.
En la Eurocup, jornada 9, a las 5 Juventud visita Turquía para enfrentarse al BC Seguir, y a las 7 y media Valencia Basket juega en Francia ante el Burg. A las 9 Gran Canaria recibe al Trefel Sopot polaco.
Vamos al Paracenter porque Jordi Fernández sigue arrasando en el oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Sus Nets vencieron anoche en la cancha de los Suns, lo que se preveía como una de las giras más complicadas de la temporada para los de Jordi, con visitas a Sacramento, San Francisco y Phoenix, se ha saldado con un balance de 3 victorias en otros tantos partidos antes de regresar a Brooklyn. Del resto de la noche, destacar la segunda derrota de los Cavs, primera en casa ante los Atlanta Hawks, la cuarta victoria seguida de los Grizzlies de Santi Aldama, que recibían a los Pistons, el triunfo de los Lakers en su visita a San Antonio, el de los Rockets en Filadelfia y la victoria a domicilio de los Thunder ante unos Warriors sin Stephen Curry.
Vamos a Qatar, es la previa del Gran Premio de Qatar, penúltimo del Campeonato Mundial, Carlos Miquel.
La Fórmula 1 afronta su penúltimo asalto de la temporada con un clima diferente al habitual en esta previa, con bastante fresco, con viento, 21 grados de temperatura ambiente y varias incógnitas por dilucidar. ¿Quién ganará en constructores? Solo hay 26 puntos de diferencia entre McLaren y Ferrari. A ver si pudiera lograr una victoria más en estas dos grandes premios Carlos Sainz. ¿Qué pasa con la polémica entre Sainz y Leclerc? ¿Puntuará o no el Aston Martin? Y ha llegado aquí una delegación de Madrid. Se prepara el anuncio de un importante patrocinador para las 10 temporadas que tienen contratadas del Gran Premio de España.
En tenis informa Ángel García que la número 2 del mundo, Swiatek, ha dado positivo por contaminación de un medicamento. Acepta un mes de sanción. Y en balonmano, Juan Arias, el Barça perdió contra el Magdeburgo en la Liga de Campeones.
Siempre es noticia que el Barça pierda un partido, aunque sea en la cancha del Magdeburgo. Su bestia negra, 28-23, un parcial de 9-3 en la primera parte y un apagón de 10 minutos sin marcar en la segunda, sentenciaron el encuentro. El Barça, a pesar de eso, sigue líder líder con 4 puntos de ventaja respecto al Nantes, que es tercero, y equipo que marca la clasificación directa para cuartos de final. El pivote Luis Frade estará 10 días de baja lesionado en el hombro.
Luis Malvar, comienza el europeo para las guerreras.
La regeneración de las guerreras se pone en marcha esta tarde en el europeo femenino 2024. Ambros Martín lleva 8 nuevas caras que debutan en la selección. Son jóvenes, pero sobradamente preparadas y con una media edad de 24 años. El primer envite esta tarde ante Portugal, un partido nada sencillo, de muchos nervios, clave de ganar, porque así Portugal, si se le gana, los va a abarcar el resto de la fase preliminar. En el Sajaco Hale de Basilea, España-Portugal, 6 de la tarde, arbitrado por los eslovenos Batkovic y Palatkovic.
En fútbol sala, Santi Duque, ¿cómo le fue a Palma Futsal y Cartagena en la ronda élite de la Champions?
Fantástico inicio, corro de los nuestros ayer en la jornada inaugural, con 2 victorias. Palma se impuso por 1-4 al Semei con hat-trick de Fabinho, y Jimbi goleó por 1-8 a Catania. Los baleares se miden hoy a las 7:30 en Lucenech, y Jimbi se juega la Final Four contra el Riga a las 8:30.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Estamos en la búsqueda esta semana y hoy es la última pista que les ofrece Pedro Martín a un ser mitológico. Ya saben que las respuestas, que no lo digo muchas veces, las pueden dar en @deportescope y optan a un premio que suele ser un libro de la biblioteca que tiene Daniel Asenjo, que es una biblioteca muy extensa y que dice así la pista, Pedrito.
Un ser, qué cosas, ¿eh? Bueno, más que un ser, un personaje, sí, también era un ser, claro, evidentemente. Mitológico y que destacó en sus andanzas históricas en el siglo XIX y que, como gente importante en la historia de España, tiene una calle en Madrid pequeñita, pero la tiene, ahí en el barrio Salamanca, cerca de Diego León, y que, con lo mismo que le sucede a Rafa Nadal, tiene mucha relación con los franceses, en este caso, por ir contra ellos. Y por si acaso alguien está despistado, voy a dar una pista definitiva para que la gente se centre, porque era una mujer, una heroína.
Era una heroína, una mujer. Exacto. Muy bien, pues con esta pista definitiva todo el mundo podrá escribir @deportescope y decir la respuesta que es y entrar en el sorteo sin notario, es sorteo sin notario, lo diremos.
¿No la tienes en tu cabeza? No.
No, te digo la verdad que, o sea,
no estás para pensarlo.
He intentado... Durante la semana, pero Arancha dice que sí, que la tiene en la cabeza. ¿Eh? Arancha, sí, porque Arancha es del barrio de Salamanca, entonces...
Ah, claro, claro. Es
una calle
ahí, claro,
muy pequeñita, muy cerca de Diego de León.
Sí.
Esa es una pista, es una pista. Ah, mira, me la acaba de escribir. Hombre, esta es una superheroína, no es que sea una
que
heroína,
sí,
es una superheroína.
Es un personaje mitológico.
Sí, ni Wonder Woman, que quería decir antes Andrea Pelay, ni
es
nada.
Más o menos que Rafa Nadal.
Esta es una superheroína. Muy bien, adiós Pedro, gracias, ¿eh?
Adiós.
Hasta
adiós.
Luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el mal partido de Kylian Mbappé.
Yo creo que hemos visto un equipo impotente por las lesiones, efectivamente, por el cante que ha pegado Mbappé, tremendo, y ahí efectivamente hay que meter a Ancelotti, pero el partido del Madrid ha sido paupérrimo.
Creo que esta noche pasa la historia por abrirse en canal la crisis o la primera gran crisis de Mbappé en el Real Madrid.
Sí.
Yo creo que eso es claramente la lectura de este partido. Cuando se alarga la sombra de Vinicius...
Sí, da la sensación de que ha perdido más Mbappé que el Madrid.
Claro,
sí.
O sea, la derrota
seguro
es mucho más dura porque al final Mbappé, el día que no está Vinicius, que tiene que adquirir el protagonismo, muy lejos de eso se ve la peor versión. Para mí lo de menos es el penalti, estoy de acuerdo con Paco.
Pero sabes, para mí el problema mayor del Madrid no es Kylian Mbappé. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que Kylian Mbappé tardará más o menos. Efectivamente, hoy ha sido un partido que, como yo decía, digo, debe ser el primo de Mbappé. O sea, el que ha venido al Madrid es el primo de Mbappé, no es Kylian Mbappé. Kylian Mbappé en estos momentos es un gran problema, pero un problema que se solucionará y a no tardar mucho.
El día que jugó el Madrid perdió con el Barça.
Escuchado esto, la encuesta en @deportescope pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
La pregunta de hoy, Corro, es si crees en Mbappé. Estamos camino de 1000 votos y de momento, empate, 50% sí, 50% no.
Nos han troleado, ¿eh?
Nos han troleado, sí, la verdad es que sí.
Bueno, o está así de dividido el pueblo. Lo hablamos, por supuesto, en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Alemania está pidiendo a sus ciudadanos que pongan a punto sus búnkeres y que vayan construyendo nuevos refugios. Esta decisión llega después de que en Suecia, Noruega y Finlandia hayan repartido entre sus ciudadanos un manual de supervivencia para saber actuar en caso de que estallara una nueva guerra. Allí nos vamos a ir a continuación hasta Alemania. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Berlín. Rosalía, muy buenas tardes.
Buenas tardes. De momento se está actualizando y ampliando una lista de búnkeres disponibles, pues, en estaciones subterráneas. Subterráneas de metro, en estacionamientos, edificios estatales, también en propiedades privadas. En total son unos 580 búnkeres que pueden dar refugio a unas 408.000 personas. Están ahí desde la Segunda Guerra Mundial. La verdadera novedad ahora es que se están rehabilitando y que las autoridades alemanas están trabajando en una aplicación que, una vez descargada en el móvil y en situación de peligro, indica al usuario cuál es el búnker más cercano a su ubicación y cuántas plazas libres le quedan en tiempo real. Evidentemente no son suficientes, no hay búnkeres para todos, y de ahí que el Estado esté intentando organizar presupuesto para la creación de más refugios, aunque aquí las empresas privadas llevan la delantera. Es un negocio muy en auge ahora mismo en Alemania, a precios de Berlín que oscilan según los Bundesländer. Pues aquí en Berlín, instalar una habitación del pánico, así se llama, en una vivienda, cuesta unos 20.000 euros. Y si lo que quieres es un búnker en toda regla, entonces hay que pagar hasta unos 200.000 euros.
Gracias, Rosalía. Bueno, pues ya ves que se insta a actualizar los búnkeres, pero vamos, que no es algo nuevo, que cada vez que hay una situación de incertidumbre o tensión bélica, se construyen más refugios de este tipo, como pasó, por ejemplo, cuando comenzó la guerra en Ucrania. José Antonio Señorix es CEO de Overbox, empresa dedicada desde el año 2007 precisamente a este asunto, a la construcción de búnkeres y refugios. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No sé si te sorprende este llamamiento que hace Alemania a sus ciudadanos. Les insta a construir nuevos refugios o a actualizar esos búnkeres que tenían ya de antes.
No me sorprende, dada la situación que tenemos ahora mismo en Europa. Digamos que de forma, sin alarmar a la población, pues quieren que la gente esté un poco más preparada.
Vosotros lleváis, José Antonio, 20 años, ¿no?, construyendo búnkeres. ¿Habéis notado un aumento de pedidos en los últimos años?
Sí, sobre todo desde la guerra de Ucrania. Cuando empezó la guerra de Ucrania, pues ha crecido como un 200% la demanda aproximadamente. En España tampoco tenemos una mentalidad pro-búnker y se ha notado muchísimo. También el conflicto de Israel también ha disparado mucho la demanda de este tipo de producto.
En vuestro caso, creo, José Antonio, que construís búnkeres prefabricados. Es decir, una vez los tenéis hechos, los trasladáis a su destino. ¿De qué están hechos esos búnkeres? ¿De qué materiales?
Pues estos búnkers tienen unas paredes que van desde los 27 centímetros de espesor y están hechos de acero, hormigón y lámina de plomo.
¿Y cómo los trasladáis? Luego, ¿dónde...?
Se traslada. Son módulos, se fabrican como los mamparos de un barco. Se hace con unos cálculos que es con un programa que se utiliza para hacer submarinos. Y nosotros hacemos una previsión de que el refugio tiene que aguantar a lo que se le va a exponer, y la gente puede estar ahí hasta 12 meses. Y luego se traslada en módulos a donde se tiene que instalar. Hay veces que a lo mejor, depende del tamaño que nos pidan, es un módulo que se traslada, pues a lo mejor es de 9x4 o 9x3 de ancho, y con eso para una familia de 4 a 6 personas pues es suficiente.
¿Cuánto tarda todo el proceso en construir un búnker? ¿Cuánto se tarda?
Pues un módulo de este tipo, unos 40 o 50 días aproximadamente.
¿Y es como las
es
casas...?
Es un llave en mano, o sea...
¿Sí?
Sí, es un llave en mano. Es decir, el búnker tiene todo lo necesario dentro para llegar y enterrar. Es decir, hay algún búnker que hemos tardado un día en llegar, estar la excavación preparada, enterrarlo, conectar los módulos, la escalera, y por la tarde ya están enterrados y dentro ya tiene el mobiliario y todo lo necesario. Cuarto de baño, literas, comida, conexión eléctrica, agua, tiene wifi, tiene telefonía independiente, GSM.
Pues mira, José Antonio, ahora que estás describiendo cómo es un búnker, vamos a acceder precisamente a uno de ellos para intentar conocer cómo son. Tengo ahora mismo a mi compañero Íñigo Palomar en la puerta de uno de ellos, al que se accede por una trampilla. Íñigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Aquí estamos en las proximidades de Majadahonda, en un domicilio de un particular. Y sí, como has dicho, este búnker se accede por una trampilla que, si te parece, vamos a abrir ahora mismo. Bueno, como escuchas, es automática, no cuesta demasiado abrirla, de hecho no cuesta nada. Y esta trampilla me conduce a una escalera que voy a bajar ahora mismo mientras hablo contigo para poder acceder al búnker y describiros cómo es. Estas escaleras que estoy bajando son metálicas, en forma de caracol. Tengo que bajar con cuidado porque no te creas que me cabe bien el pie, son bastante estrechitas. Son unas escaleras que me llevan a 5 metros de profundidad, que es la profundidad a la que está este búnker. Y hasta ahí, cuando llego ahí, veo ahora mismo una puerta acorazada, que menos mal que está abierta porque con el micro y todos los bártulos que llevo no sé si podría abrirla. Es una puerta, para que te hagas una idea, como la que tienen los bancos, muy
pesada. Las que vemos en las películas.
Sí, exacto, sí, sí. Me han dicho que esta pesa unos 500 kilos y se abre con esa manivela redonda, esa rueda que vemos tantas veces, como dices, en las películas. Bueno, estoy ya dentro y lo primero que me encuentro es un equipo de filtración de aire nuclear biológico químico, luego aquí. Es un aparato para que nos hagamos una idea, un aparato con un tubo que da al exterior, que recoge el aire, lo filtra y solo deja pasar el oxígeno. Entiendo, Pilar, que es porque el aire en esas situaciones, digamos, de crisis estaría contaminado. Y entonces eso lo filtra y a ti solo te llega el oxígeno. Bueno, el búnker consta de una sala, una especie de salón que debe tener más o menos unos 30 o 35 metros cuadrados, como si fuera un apartamento pequeñito, con paredes de chapa blanca, hay un sofá de 3 plazas de color azul, una cocina americana con una pila y un grifo.
¿Hay agua, por cierto?
A ver, vamos a comprobarlo, estoy en la cocina, a ver, voy a girar, a ver si sale el agua. Mira, pues sí, sí, y bueno, no sé si en una situación de emergencia, cierro el grifo, no sé si en una situación de emergencia saldría agua, pero bueno, ahora mismo acabamos de comprobar que salir ahora mismo sale. Te digo que yo mido más o menos 1,80 m y el techo es más o menos de la altura que tenemos en nuestras casas, porque yo ahora mismo estoy alzando la mano y no llego, así que calculo que debe ser 2,5 m lo que mide el techo. También veo que hay una televisión en la pared con Netflix y justo debajo un mueble donde hay unas máscaras especiales. Son
las NBQ, me imagino, ¿no?
Sí, es justo lo que pone aquí, NBQ, que creo que son, yo no soy un experto en este tipo de máscaras, pero son las máscaras que vemos en las películas, así, muy sofisticados. Y al lado una nevera pequeña, como la que encontramos en los hoteles. Si sigo andando, está, mira, el cuarto de baño, que está francamente bien, muy modernito. Tiene la taza, el lavabo, con su mueble correspondiente y su espejo, y una ducha cuadrado. Y por último también veo otro cuarto donde hay 3 literas, porque este búnker tiene capacidad para 6 personas. Las 3 literas y el sofá que hemos visto antes, que en realidad sí, ¿eh? Es un sofá cama, estos que se despliegan, ¿sabes? Por cierto, también hay teléfono, ¿eh? Y me llama la atención que hay una bici estática para que quiera mantenerse activo y hacer algo de deporte. Oye, te voy a decir una cosa, Pilar, he visto apartamentos de amigos míos que son más pequeños y están en bastantes peores condiciones que este búnker, donde todo es nuevo. Aquí está todo a estrenar.
Bueno, que siga siendo así, porque lo contrario significaría que se ha tenido que utilizar y es algo que desde luego no deseamos. Gracias, Íñigo, por describirnos cómo es ese búnker.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, José Antonio, volvemos contigo. ¿Los búnkeres son así más o menos como nos ha descrito nuestro compañero Íñigo o el cliente lo puede hacer a la carta?
Es totalmente personalizable. El cliente nos indica qué es lo que quiere y nosotros tenemos una serie de modelos preparados, pero luego también nos adaptamos a cualquier cosa que nos puedan pedir, incluido un jacuzzi, que es hasta ahora lo más raro que nos han pedido.
No me digas que hay gente que pide un jacuzzi en el búnker.
Sí, Cuando es un jacuzzi que tiene varios módulos y tiene tamaño, pues alguna zona o estancia para tener al perrito y demás, a los animales, y también algún jacuzzi de 3x2 hemos metido.
Y nos decías, José Antonio, que cada vez en los últimos años, debido a la incertidumbre y la inestabilidad que tenemos, ¿no?, la inestabilidad geopolítica en la que vivimos, cada vez construís más búnker. Pero, ¿cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Nosotros cuando empezamos en el 2007, el perfil del cliente era un perfil, digamos, medio-alto. Y a día de hoy, nuestros clientes son de cualquier tipo de perfil. De hecho, tuvimos una familia hace unos meses que ellos se metieron en un préstamo bancario para comprar nuestro producto. O sea que cada día va siendo familia más cotidiana y más de perfil normal el que se plantea pues tener este tipo de servicio o producto o inversión.
Escuchábamos antes a nuestra corresponsal en Alemania que nos decía que una habitación del pánico allí en ese país, en Alemania, costaba unos 20.000 euros y un búnker 200.000. Aquí en España, ¿por cuánto nos puede salir un búnker?
Nosotros este tipo de producto, un búnker para una familia de 6 personas, puede estar desde los 50.000 euros. Estamos hablando que es un refugio de unos 9 metros por 3. Con eso tendría perfectamente cabida ahí una familia para vivir y subsistir perfectamente durante 12 meses.
¿Y dónde se instalan? Nos decía, lógicamente, que son búnker, que se instalan bajo tierra, pero generalmente en fincas, me imagino. No sé si necesita algún tipo de permiso de construcción para poder instalar un búnker.
Sí, señor. El 80% de los que instalamos son en medio del campo, son fincas. Hay algunas que requieren algunos permisos y otras otro tipo de permisos. En función de la población y de la zona, pues es muy variable. Puede variar bastante.
¿Y la motivación? ¿Por qué alguien decide hacerse un búnker?
Pues principalmente es por temor y la mayoría de la gente siempre lo dice, no, por mis hijos. Muchos de nuestros clientes, la verdad es que siempre lo ven a una inversión a largo plazo, a cara al futuro. Sí que es verdad que ahora mismo, como está cambiando todo, pues lo vemos todo más próximo a que haya cualquier tipo de incidente, que Dios quiera que no. Pero sí que es por ese temor que tenemos y, bueno, pues por dejar algo de tener más subsistencia o supervivencia para nuestra familia o nuestros hijos.
¿Y qué es lo que recomendáis a vuestros clientes que siempre tienen que tener en un búnker, José Antonio?
Pues lo más imprescindible es el sistema de filtración de aire, NBQ, y luego también pues comida liofilizada. Nosotros la que principalmente utilizamos es comida de origen militar, principalmente la estadounidense, porque es una comida que ocupa muy poquito, básicamente rehidratar, y puede aguantar perfectamente 25 años, porque se trata de que es una inversión que tú tienes que meter ahí, tenerla accesible y que no te puedas despreocupar también.
Porque
y
no...
bueno, pues los servicios básicos para poder dormir y una ducha cada X tiempo. También se prevé a lo mejor una comida al día. No es como cuando estamos viviendo normalmente que uno hace 3 comidas al día.
En este caso hay que dosificarla, lógicamente. Oye, y nos decía Íñigo que en el búnker ha abierto el grifo y hay agua. ¿Normalmente habría agua en una situación de emergencia?
Nuestros búnker prefabricados llevan dentro un depósito de 100 litros y siempre recomendamos instalar aparte, enterrado, un depósito de 5.000 litros de agua. Normalmente todos los búnker, igual que tienen a lo mejor un generador independiente y demás, siempre se conecta a la red, si hay posibilidad, a algún pozo o lo que sea, tanto a red eléctrica o a red de agua, y en caso de que haya corte de esos suministros, tienes estos suministros independientes. Y también el agua tiene un filtro especial de carbono activo para que en caso de que se pueda que el agua se pueda contaminar, que lo podamos filtrar. Pero tienes independencia, hay que tener independencia para poder estar ahí unos cuantos meses.
¿Cuánto tiempo nos has dicho que se podía estar en uno de los búnkeres que construir vosotros?
Nosotros siempre nos juramos en salud y preveemos 12 meses. 12 meses es muchísimo tiempo en caso de una guerra nuclear. Hasta claro. Que se disipa la radioactividad y demás. Bueno, que depende de la zona y de lo cerca que se esté a la explosión nuclear, pues bueno, la radioactividad pues obviamente va a estar ahí mucho más tiempo, pero esa es la, por así decirlo, unos meses es el tándem de tiempo que se tiene que dejar de lapso de tiempo, más o menos.
La verdad que José Antonio da un poquito de yuyu escucharlo de radiactividad, ¿eh? Pone un poquito los pelos de punta escucharlo del ataque nuclear. Esperemos que nunca se llegue a esa situación y, como decíamos, ¿no?, esos búnker que nos ha descrito también nuestro compañero Íñigo Palomar, ojalá que no se tengan que utilizar. Ojalá. ¿Sabéis cuántos no. habéis construido vosotros en todos estos años que lleváis trabajando, más de 20 años?
Pues cientos, la verdad que el número exacto no lo sé, cientos. Y sí que le digo que desde que ha empezado el conflicto de Ucrania, pues sí que se ha disparado como un 200% la demanda.
Sorprendente.
No sé, muy, ha cambiado todo muchísimo. La mentalidad también que teníamos aquí en España también está cambiando y lamentablemente la situación geopolítica está cambiando de una forma bastante sorprendente.
Y esto está haciendo que mucha gente recurra pues a estos refugios, a estos búnkeres, por lo que pueda pasar. José Antonio Señorix, CEO de Hoverbox, que es precisamente una empresa que se dedica a la construcción de estos búnkeres y refugios. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros y por ofrecernos todas estas explicaciones. Muy amable, gracias.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Un saludo.
Que estamos a 28 de noviembre, que es el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, una de las fechas más importantes del país que moviliza a millones de personas. De hecho, se forman atascos monumentales por todo el país. Este año se calculan que unos 80 millones de personas se van a mover por carretera y también por avión para pasar en familia este día tan especial para ellos, en el que, sin duda, el protagonista es el pavo.
Que lo sepáis, este año no voy a hacer pavo.
¿Qué? Pero hay que comer pavo en Acción de Gracias. No sé, Acción de Gracias sin pavo es como el 4 de julio sin tarta de manzana.
Pues esto pasa en uno de los capítulos de la serie Friends, donde ya se ha escuchado que dicen que un día de Acción de Gracias sin pavo es algo así como un jardín sin flores. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo surge esta tradición, David, del Día de Acción de Gracias?
En realidad, si tú miras en los libros y en lo que se enseña en las escuelas, surge en el siglo XVII cuando los colonos ingleses celebran una fiesta para su primera cosecha, ¿no? Llegan aquí al continente americano y, bueno, pues dan una cena de Acción de Gracias. Pero la historia real es mucho más complicada. Es Abraham Lincoln en el 1863 quien proclama la fiesta. ¿Por qué? Porque está acabando la guerra civil y el presidente Lincoln necesita unir a la nación. Y que nada mejor para unirla que algo que no sea religioso, sino una celebración simplemente para dar las gracias, sobre todo teniendo en cuenta que iba creciendo la población, pues no solo cristiana, sino también judía, etcétera, etcétera. Entonces declara este día, todos se unen, todo se para y todos celebran y dan gracias por su existencia y por este país.
Bueno, es uno de los días más importantes del año allí en Estados Unidos, casi casi como el 4 de julio, no sé si incluso más importante, no exagero, ¿no? Porque se paraliza prácticamente todo.
Más importante, yo he dado esta mañana un paseo hasta la Casa Blanca, he visto a dos personas. En esta ciudad viven 1 millón de habitantes, o sea, está todo completamente vacío. La gente se va de donde viene, todos se juntan con la familia. Lo que está lleno, como tú muy bien has dicho, son los aeropuertos. 80 millones de desplazamientos, es una barbaridad,
pasará,
es un récord histórico. Pero desde luego te puedo decir que hoy Washington, que es una ciudad más bien en que aquí no es nadie, ¿no? Es como todo el mundo es de algún otro, es un poco como Madrid, ¿no? Pues está completamente vacío, más que el 4 de julio, desde luego.
Oye, ya sabemos, bueno, de sobra, ¿no?, que se come pavo en este Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se cocina? Porque esto lleva su tiempo, David.
Es realmente un infierno cocinar un pavo. O sea, necesitas horas y horas. Tienes que quitarle todas las entrañas, tenerlo a remojo en aceite, unas horas. Hay gente,
pero esto
yo tengo
no te lo
amigos...
hace el carnicero, porque aquí en España nos lo hacen, ¿eh? Nos limpian el pollo si queremos, ¿no? Y el pavo también, ¿o no?
Yo tengo que confesar que a mí no me lo ha hecho nadie, porque yo no me he atrevido nunca, porque viendo a mis amigos cómo desde las 4 de la mañana están ya preparando el dichoso pavo, yo lo compro hecho, ¿no? Es más caro, pero ya lo compro hecho y con todo el relleno, ¿no? Pero es realmente, no solo es una tradición, necesitas una maestría para saber cómo hacer un pavo, porque es algo bastante difícil y además es un animal bastante grande, no como hacer un pollo, ¿no? Tarda en cocinarse, ¿no? Sé de bastantes desastres a la hora de trinchar el pavo, que es algo muy típico y que cuando llegas a trincharlo tienes que optar por comer otra cosa. Por eso hay tantos pequeños platos alrededor, porque a mucha gente tampoco es que le guste, ¿no? Es una carne bastante insípida, ¿eh?
Y dices, hay otros platos alrededor por si acaso, por si el pavo no nos ha salido bien. ¿Qué se pone en una mesa en los Estados Unidos en este Día de Acción de Gracias?
Los americanos son muy de una cosa para cada tiempo, ¿no? Lo ponías en ese corte de Friends, ¿no? La tarta de manzana el 4 de julio, etcétera, etcétera. Pues lo de hoy es el... Ellos le llaman el gravy, que es como una especie de, como de salsa que se pone con el pavo, porque la carne, repito, es bastante insípida y no es una opinión que sea anómala la mía. Yo conozco a muchos que, bueno, el pavo lo tienes que poner algo por encima. Y luego están los arándanos, salsitas de arándanos y tartas de, pues, pasteles de calabaza, que es muy típico de otoño, judías verdes, pan de maíz, todo muy relacionado con lo que puedes encontrar en Estados Unidos, ¿no? Que encontraron los colonos cuando vinieron y era oriundo de aquí. Lo más oriundo es el pavo, ¿no? Que era un ave que era, pues, típica de aquí que no habían visto nunca.
Y además de esta cena, ¿qué se hace en un día como hoy? Porque creo que también hay desfiles y fútbol americano.
Exacto, esos dos son las dos grandes actividades estrella. Va a empezar el desfile de Macy's en Nueva York, que es la cosa más icónica de esta festividad, ¿no? Pues este gran desfile que también... Esto se hizo más después de la Segunda Guerra Mundial y era para intentar movilizar un poco a la gente a que comprara animales. Macy's es como el Corte Inglés, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Entonces querían hacer esto, subvencionarlo con estos grandes muñecos flotantes, ¿no? Como ya les sabía poco, porque además era festivo, crearon lo de mañana, que es el Black Friday, ¿no? El gran día de la rebaja.
Bueno, claro, entonces, que coincide una cosa con la otra.
Sí, claro, va relacionado ya para darle más tiempo a la gente a que siga comprando. Y así nacieron esas actividades. Y luego el fútbol, ¿no? Todo el mundo para y ve el fútbol americano. Y pues es un partido muy típico y en el que hay también conciertos. Es bastante típico lo del fútbol.
Y podemos decir, David, que este Día de Acción de Gracias marca el inicio de la Navidad allí en Estados Unidos, da el pistoletazo de salida y a partir de ahora pues ya todos villancicos, canciones navideñas, las luces, las compras y toda esta locura.
Cada vez empieza más temprano la Navidad. No es como en Venezuela, ¿no? Que empieza a finales de agosto ya prácticamente por decreto de Maduro, pero casi, ¿no? Cuando acaba Acción de Gracias tenemos efectivamente la Navidad. Pero vivir en Estados Unidos, Pilar, es vivir en una festividad constante. ¿Por qué? Porque acaba Acción de Gracias, ya empieza Navidad. Acaba Navidad, es San Valentín. Acaba San Valentín, ya es Pascua, con los pollitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el conejo de Pascua. Acaba Pascua, 4 de julio. Acaba 4 de julio, ya se prepara todo el mundo para Halloween, prácticamente, y acaba Halloween y todo es Acción de Gracias. Entonces, todas las tiendas viven constantemente en un ciclo de decoraciones, regalos, etcétera, etcétera, que no acaba así. Comercialmente, sí. Podemos decir que empieza la Navidad y en cuanto acabe la Navidad empezará
el Día de los
Enamorados.
Y en un ciclo también de consumismo, lógicamente.
Exacto.
Oye, David, que yo pensaba que esta tradición era solamente de allí, de Estados Unidos, pero hay españoles que también la celebran. Mira, es el caso de Cristina, de Madrid, que empezó hace 4 años con sus amigos a celebrar esto de Acción de Gracias.
Nosotros somos un grupo de 8 amigos que empezamos celebrando Acción de Gracias para imitar la serie de Friends. Empezamos un año organizándolo el mismo día, ¿no? Buscando un pavo, todos los detalles que rodean un poco este día y esta fiesta de una manera pues más americana, ¿no?
Pues poco a poco se ha ido consolidando en su grupo de amigos y esto que empezó como una imitación a la serie Friends, como escuchábamos, pues hoy se ha convertido también en una tradición para ellos.
El segundo año añadimos juegos, ¿no? También añadimos como más decoración, fuimos siendo como más detallistas, e incorporamos también el que cada uno de nosotros tuviera que aportar algo nuevo, bueno, algo a la cena, ¿no? Algo característico del día y nada, y con los acontecimientos que han ido surgiendo en el grupo como bodas y demás, pues eso son lo que va marcando en qué casa se va a celebrar el año siguiente, ¿no?
Pues cada uno lleva un plato a la cena y aprovechan además la reunión para agradecer las cosas buenas que les han pasado durante el año. Esta noche, por cierto, la van a celebrar en casa de unos amigos que se van a casar en breve. David, ¿tú crees que Cristina y sus amigos dejarán de ser una excepción y nos acabaremos apropiando también de esta tradición en España como nos ha pasado con Halloween?
Yo creo que no, porque es algo tan intrínsecamente americano y además como cada año cae en una fecha diferente, ¿no? Es decir, siempre es en jueves, siempre es aquí, pero digamos el día es distinto, ¿no? Yo creo que es más algo excepcional y lo ha sido durante muchísimo tiempo, ¿no? No creo que sea una de esas fiestas que se vaya a exportar porque al fin y al cabo estás dando gracias por estar en Estados Unidos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay mucho también, aparte de estar con la familia, que se llama Friendsgiving, es decir, de friends de amigos, giving, que es lo mismo de Thanksgiving, que se juntan amigos también, extranjeros, y lo celebran aquí. O sea, que es algo que sí que, digamos, los expatriados aquí en Estados Unidos celebran.
¿Con quién vas a celebrar tú este Día de Acción de Gracias?
Pues mira, yo a veces celebro, a veces no, depende del trabajo, porque bueno, las noticias siguen, ¿no? Que es lo que se dice, ¿no? Pero cuando lo celebramos vamos a casa de amigos y sí, comemos el pavo, lo trinchamos, pero tampoco soy muy apasionado de esta fiesta porque bueno, es algo que, como te digo, es muy... familias de Estados Unidos, ¿no?
Sí. Pero, ¿sabes hacer tortilla de patata,
David? Es bonito sentarse. Sí, claro, y eso pues, es lo que yo, pues yo voy a traer. Me he traído,
por si acaso.
Acabo de volver de España y yo no voy a comer pavo, voy a comer jamón de jabugo, que me lo he traído.
Hombre, ¿cómo sabes,
para
amigo?
Poder cenar esta noche, claro que sí.
Pues
claro,
has hecho sí. Requete bien, porque vamos, donde está el jamón, una tortilla, que se quite el pavo
estoy
insípido.
De acuerdo, muy de acuerdo.
Pues David, en cualquier caso, que lo celebres bien. Feliz día de Acción de Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, David Alandete. Nosotras somos mucho más de jamón, ¿verdad, Rosa,
sí,
¿no?
Sí, de jamón.
¡Hombre!
Y tortilla.
¡Hombre!
Y si ya me pones queso, ya lo bordamos.
Pues seguro que lleva un poquito también, David, de queso, para alegrar la vida a sus amigos.
El pavo relleno para los americanos, fenomenal, es. Que nos dejen aquí el jamón.
Con sus tapitas de queso, pobrecito. De jamón, su vinito. Bueno, que esta tarde vamos a hablar también de las terapias asistidas por perros y de los muchos beneficios que tienen para la salud mental y física de los pacientes. Y es que los perros nos entienden perfectamente. ¿Cuántas veces has dicho aquello de... que al mío solo le falta hablar?
Efectivamente, y hay perros que se comportan como los dueños de la casa, los auténticos dueños, que si no te conocen, no entras.
Buenas tardes, gente. Yo he sido de pueblo y he tenido perro en casa de mis padres toda la vida, pero vamos, yo vivo en un piso y bueno, pues somos una familia numerosa y no me parecía así bien. Pero tengo una hermana que tiene perros, ha tenido toda la vida perros, y nosotros íbamos a su casa a verles una vez al año, y cuando llegábamos, aunque no estarían en casa, nosotros podíamos entrar hasta adentro, jamás ni nos ladraban, ni iba al panadero a llevarle el pan y allí no entraba. Si ellos no estaban en casa, el panadero no entraba tampoco. Entonces, a veces hay perros que son súper inteligentes, les falta hablar nada más. Buenas tardes, gente.
Es lo que estamos diciendo, es que mi perro es muy listo. Pues cuéntanos por qué tu perro es tan listo y te entiende. ¿En qué lo notas? ¿Cómo se comporta tu perro? Y si es el más listo del mundo, cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Actualizamos toda la información y os escuchamos enseguida aquí en la tarde COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar.
Es la entrevista de la que habla todo el mundo.
Porque Aldama no está acostumbrado a salir en los medios. En cuanto se ha sentado frente al micrófono, ha ganado aplomo y ha ido respondiendo las preguntas de Herrera.
Cada minuto de la entrevista con Carlos Herrera vale la pena. Aldama ha sido una fábrica de titulares.
Víctor de Aldama responde al gobierno en una entrevista exclusiva con Herrera aquí en COPE.
¿Hasta dónde llegará su repercusión?
Cosas que yo creo que son muy importante que ha dicho la entrevista. Una, que Pedro Sánchez forzosamente estaba al tanto de todo. Y segundo, que él teme por su vida, claro.
Escucha la entrevista completa de Carlos Herrera a Víctor de Aldama en cope.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Solo hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés tienes esta lavadora AEG de vapor. 8 kilos de carga y 1.200 revoluciones, antes 619 euros y ahora 399. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy, en Día, los langostinos extra grandes cocidos o crudos Día Mar y Marinera con un 22% de descuento. Por solo 6,99 la caja. En tiendas y en día.es.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.